En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llevado un recorrido en esta Escuela de Vida Interior. Las dos primeras conferencias fueron introductorias, una introducción general y un tema sobre la conciencia. Esas fueron las dos primeras. Luego tuvimos las dos de las flores y las fieras, que es como planteando cuáles son los obstáculos principales, que son, por una parte, las distracciones, las cosas en las que uno se enreda, esas son las flores, y luego los temores, las fieras. Entonces ahí van cuatro conferencias. Y luego hemos tenido tres conferencias sobre la inteligencia, siguiendo a grandes autores como Santo Tomás de Aquino, como San Agustín. Nosotros hablamos de las potencias del alma, otros hablan de facultades, y usualmente se consideran la inteligencia, la voluntad y también la memoria. Entonces hemos tenido tres sobre la inteligencia, refiriéndonos sobre todo al apetito de verdad que hay en el corazón humano, que hay en la mente. La verdad es una necesidad vital, y sin esa referencia de la verdad, pues la sensación de confusión y de extravío resulta sencillamente aplastante. Entonces hemos tenido tres sesiones sobre la verdad, hasta llegar en la ocasión anterior a hablar de la verdad como una persona, Cristo como verdad. Todo este material está accesible para todos en la dirección que ustedes conocen, fraynelson.com/Vida interior, escrito así como en una palabra. Ahí salen todas estas enseñanzas en orden, si se les quiere repasar. Repito, vida interior. Y estamos entonces en nuestra octava reunión. El propósito es mirar los fundamentos de la otra facultad tan importante, que es la voluntad. Y junto con la voluntad hay que hablar del amor, porque la voluntad no es simplemente el esfuerzo o el propósito que uno haga. Lo que resulta completamente clave en esto de la voluntad es el amor. Entonces, vamos a referirnos en las próximas, en esta y alguna otra, o tal vez otras dos reuniones, vamos a referirnos a como una constelación de temas que tienen que ver con afecto, sentimiento, voluntad, amor. Y vamos a encontrar, en esto vamos a encontrar un mundo muy enfermo. Yo diría que las enfermedades más serias de nuestro tiempo están en esta área de la vida. Cosa que no tiene nada de extraño, porque resulta que no nos estamos formando en el amor. La formación de los afectos, la formación de los sentimientos, es algo que prácticamente ha desaparecido, y lo que queda usualmente es o el libertinaje o el control. Pero entre esos dos extremos, libertinaje, que significa, por supuesto, hacer lo que a uno se le dé la gana, y el control, que es como la imposición de una voluntad sobre otra, debería haber algo mejor, y debe haber algo mejor. Pero ahí tenemos problemas muy serios, hay deficiencias muy serias, y por eso estamos viviendo tiempos que se podrían llamar esquizofrénicos. Como se sabe, la palabra esquizofrenia quiere decir una división de la mente, una mente dividida. Y yo creo que ese es el drama que viven especialmente los jóvenes, pero que atraviesa toda nuestra sociedad. Se traduce en un ser humano que tiene que ser completamente racional y frío en el momento de planear su utilidad, y que tiene que ser desbocado y loco en el momento de buscar su placer. Entonces, entre la utilidad completamente racionalista y el placer completamente irracional, Nuestra gente está esquizofrénica. Se nota, repito, especialmente en niños y jóvenes, pero nos llega a todos. En el caso de los jóvenes, ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones y predicaciones, esto es especialmente visible en la manera como distribuyen sus horarios. Entonces, si están estudiando, por ejemplo, en la universidad, saben que tienen que pasar materias porque si no, nunca se van a graduar. Entonces, de lunes a viernes son computadores asumiendo información, pero llega el viernes y entonces son bestias encontrando todo tipo de placer. Por supuesto, es una caricatura lo que estoy haciendo, pero lo vivimos. En nuestra Universidad Santo Tomás, por ejemplo, es una cosa que a uno le parte el alma ver que lo que rodea las universidades es todo tipo de desenfreno. Ahí está la esquizofrenia de nuestro tiempo. Y esa esquizofrenia luego se traduce en una cantidad de contradicciones internas. Estos escándalos del más alto nivel que se presentan en las diferentes instancias de la sociedad. Citemos algunos, para empezar por casa, dentro de la misma iglesia. Por una parte, personas que predican toda una rectitud y todos unos principios, pero descuadrados, dislocados en su parte emocional, en su parte afectiva, hasta buscar las más torpes satisfacciones, incluso con niños. Es decir, sucede en la iglesia. No es un fenómeno tan generalizado como en otras partes, pero como lo ha dicho varias veces el Papa, un caso que hubiera ya sería demasiado. Entonces, ahí hay un ejemplo. Luego, en las instancias de poder, es una cosa supremamente grave esto que nos encontramos en Italia, que va un escándalo sobre otro con este primer ministro Silvio Berlusconi, y todo lo que sale a luz y todo lo que se intenta tapar siempre es torpe, es vergonzoso. Es decir, uno tiene la sensación, sin conocer a la persona y sin entrar a condenarla, pero esos son los datos que tenemos, uno tiene la impresión de que este es un hombre que es un genio para las finanzas, especialmente para los medios de comunicación, una cabeza supremamente hábil puesta en un cuerpo completamente desbocado que al parecer busca placer y lo paga como sea. Y lo mismo nos encontramos en muchos otros. La combinación, por ejemplo, que muchos ingenieros y muchos de estos genios de la ciencia y de la tecnología y de las empresas tienen. Es tan lamentable, es tan vergonzoso mencionar estas cosas. Muchos de estos grandes empresarios, en sus viajes y todo, pues tienen que tenerles ya contratadas sus prepago, tienen que tenerles contratadas sus prostitutas, son finalmente, para que les acompañen. Y de nuevo es lo mismo, ¿no? La persona que durante el día tiene que firmar contratos por miles de millones de dólares y por la noche, entonces es un loco, infiel a su matrimonio, infiel a sus principios, dedicado simplemente a una satisfacción irracional. Dejemos esos ejemplos así, podríamos citar muchos más. Esto nos está mostrando que tenemos una muy seria desconexión, una muy seria fractura interior. Y por supuesto, si se quiere dar un paso sensatamente en esto que llamamos vida interior, hay que sanar esa fractura. Pero por favor, hagamos siquiera el mapa general de las fracturas que vive nuestro tiempo. Fíjese, la fe se desconecta de la razón. La razón se desconecta del corazón. Lo eterno se desconecta de lo presente. Lo individual se desconecta de lo comunitario. Entonces, nuestra gente está profundamente rota. Estamos intensamente rotos. Y las personas tratan de sobrevivir. Entonces, por la mañana hago zen para conectarme con lo eterno, pero terminado el zen, lo único que me interesa es el dinero para esta tierra. Estoy trabajando por mantener saludable mi cuerpo, dice una gran ejecutiva, quiero tener mi cuerpo muy saludable. No tomo sino cosas orgánicas, pero invado completamente mi cuerpo con hormonas porque tengo que ser estéril para ser un animal sexual al mismo tiempo, un animal sexualizado a la máxima potencia. Es una contradicción terrible. Yo digo, ¿cómo puede sobrevivir la raza humana? La gente que quiere comer todo limpio y al mismo tiempo invadir su cuerpo de hormonas. Y así tratan de sobrevivir, así tratan de funcionar. Tengo que ser frío y calculador a la hora de hacer negocios. Tengo que ser una bestia a la hora de divertirme. Tengo que pensar únicamente en mis propios intereses, pero tengo que proyectar una idea de solidaridad. Solo quiero lo mío, pero al mismo tiempo tengo que parecer que me interesa el ambiente, que me interesa el medio ambiente. Y en medio de todas esas fracturas, la gente no vive, la gente sobrevive. Así que tomemos conciencia de lo grave que es toda esta fractura en la que está viviendo el ser humano. Luego las personas, pues en el momento en el que se les revienta o se les termina de reventar el mundo, cometen locuras, entonces se suicidan o pierden la cabeza o buscan algún tipo de religiosidad, la que sea como una especie de anestésico, o si no, cuando todo se desarma, pues caen en la más profunda depresión y de ahí pues muy difícil sacarlos. Estas son las enfermedades, o estas son algunas de las enfermedades que están afectando nuestra capacidad afectiva, valga la redundancia, nuestra capacidad de también poner en marcha la voluntad. Es un mundo muy enfermo, es un mundo muy lastimado, y a todo esto se añade una última mentira. La gente rota y lastimada por dentro, pero que tiene que tener una coraza dura. Porque yo no puedo llegar a mi empresa, yo no puedo llegar a hacer mis negocios, si tengo citas de negocios o lo que sea, yo no puedo llegar destrozado, débil, triste, no, tengo que llegar sonriente, saludable, aquí no ha pasado nada, todo funciona, y tengo que ser la imagen de la salud, la imagen de la prosperidad, pero por dentro me estoy muriendo. Otra contradicción más que se suma, otra fractura, otra ruptura interior de las personas. Bueno, con ese diagnóstico tan triste, tan preocupante, tenemos que avanzar. Y para avanzar, empecemos por recordar el lugar centralísimo, el lugar irreemplazable que tiene el amor en la vida humana. Una autora que ustedes saben que ha tenido una tremenda influencia en mi vida es Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Catalina de Siena tiene un par de frases sobre el amor, sobre el afecto, que yo creo que es bueno tomarlas aquí como punto de partida del proceso de reconstrucción. Lo primero que ella dice es que el alma humana, como quien habla del constituyente del alma humana, dice, el alma está hecha de amor. Me fascina esa expresión. Está hecha de amor. No es solo que se alimente de o se proteja en, es que el alma está hecha de amor. Y esto quiere decir, entre otras cosas, que cualquier cosa, cualquier factor que incida sobre el amor, incide sobre el ser. Es decir, lo que destruye mi amor me destruye a mí. Esta equivalencia no es parecida prácticamente a ningún otro elemento o área de la vida humana. Lo que destruye mi amor me destruye a mí. Y significa, me destruye también mi capacidad de respuesta. Vamos a hacer una comparación. Algunas personas, quizás algunos entre ustedes, han pasado por la pavorosa experiencia de una bancarrota, una crisis financiera total. Eso, por supuesto, que es triste, que es devastador, pero si queda un residuo de fortaleza, de empeño, de esperanza, la gente vuelve y sale adelante. De esas crisis se sale adelante. De una crisis tan fuerte en la salud como puede ser, Dios nos libre, perder el uso de las piernas, las personas que quedan paralíticas o esto, también se sale adelante. Yo siempre cito el ejemplo elocuente del sacerdote Luis de Moya. Sacerdote Luis de Moya fue un hombre, o es un hombre, que por un accidente quedó cuadrapléjico. Cualquiera diría es el final de la vida. Pero él, a partir de ese accidente y a partir de esa circunstancia, no se ha extinguido, sino que muy al contrario, utilizando internet, hace una obra de evangelización, de formación, de educación increíble. lo han sacado muchas veces en la televisión, ha ofrecido entrevistas, Luis de Moya, no dejen de buscar en internet ese nombre. Tiene una página que se llama Fluvium, acabando en M, fluvium.org, con una cantidad de material educativo para la familia, para la pareja, para una vida cristiana integral. Es decir, que incluso algo tan devastador como puede ser quedarse uno cuadrapléjico, es algo que no ha anulado a este hombre. Habiendo un residuo interior que permanece fuerte, el ser humano es capaz incluso de salir de esa situación, salir en el sentido de encontrarle un sentido, ¿no? De encontrar un camino, de poder hacer algo. En cambio, lo que destruye el amor te deja sin capacidad de respuesta. Lo que se come tu amor, lo que se come tu capacidad de amar, te deja sin capacidad de respuesta. Agota el recurso interior que sería lo que podría servirte para iniciar un mañana, para buscar un futuro. Entonces, esa es la primera frase. El alma está hecha de amor. Y lo segundo que ella dice es que así como los pies llevan el cuerpo, el afecto lleva el alma, dice ella. O también se puede mirar como el afecto lleva la vida. Eso quiere decir que a donde vaya el amor, allá va uno. San Agustín tiene una frase parecida, donde dice amor meus pondus meum, que quiere decir el amor es como la gravedad, es el peso, pondus, de ahí viene ponderar, es el peso. El peso que le gana a uno, el peso que lo lleva a uno. Y esto es muy interesante, lo que dice Catalina o lo que dice Agustín, porque muestra que la verdadera ruta no está en la razón. En realidad la razón lo que hace es buscar justificaciones para lo que yo ya ama. Y esto indica una vez más, si hiciera falta, el tremendo poder, la terrible importancia que tiene el amor en la vida humana. Es lo que determina en el fondo las decisiones que uno toma. Entonces, la persona que tiene un amor pone a funcionar su inteligencia para justificar el amor que tiene. La persona que pierde ese amor entonces pone la razón a justificar el amor que ha perdido. La inteligencia, a pesar de todo el racionalismo que nos han hecho creer, la inteligencia es sierva. La inteligencia va de segunda y el amor va de primero. Y allá donde vaya el amor, detrásito va la inteligencia justificando y explicando todas las cosas. Si el amor es un amor sano y santo, entonces la inteligencia hará una obra maravillosa exponiendo esa sanidad y esa santidad. Si el amor, en cambio, es un amor corrupto, es un amor enfermo, es un amor sucio, entonces la inteligencia hará su tarea pretendiendo justificar esa clase de amor. Y fíjate que casi cualquier cosa en la vida se puede intentar justificar. Así, por ejemplo, en las noticias de los últimos 2 meses, me encuentro estos datos que no provienen del mundo en vías de desarrollo, ni provienen de tribus primitivas, no, provienen la una noticia de Canadá y la otra de Suiza. Entonces, en Suiza hay una moción para que se despenalice el incesto entre adultos. Hay que quitar todo tipo de penalización para el incesto, porque si se trata de adultos, y entonces pues ellos verán lo que hacen. Finalmente son personas que son maduras, lo que ellos quieran hacer está bien. Entonces, se trata de salir de otros closets, ¿no? Entonces ya hay unos que empezaron a salir de su closet, pero es que quedan muchos otros closets. Y entonces hay una serie de propuestas legislativas y todas ellas se presentan con argumentos. No, hay que permitir eso. Si, por ejemplo, se da el caso de padre, hija o padre, hijastra o lo que sea, eso hay que permitirlo porque ya son personas adultas. Es decir, que bajo el título adulto, más o menos, se encuentra uno con una especie de soberanía absoluta, intocable, en la cual el Estado no puede legislar. Eso está sucediendo en Suiza. ¿Cuál será la suerte de ese proyecto? No tengo idea, pero por ahí seguirá avanzando y proponiéndose una y otra vez. Seguramente terminará siendo aprobado, si no en Suiza, en algún otro país. Algo parecido sucede en la ilustre Canadá. En Canadá, otro proyecto de ley. Proyecto de ley para despenalizar la poligamia. Hay que permitir la poligamia. Y el argumento nuevamente es el mismo. Se trata de adultos, pues si hay un libre consentimiento de 3-4 mujeres que quieren ser esposas de un hombre, pues ¿por qué se va a impedir? Son adultos que están tomando una decisión y han escogido vivir de esa manera. Y entonces vienen los argumentos que se esgrimen con una cierta retórica. No tenemos que ser víctimas o no tenemos que dejarnos tiranizar por el número. ¿Quién ha dicho que la familia tienen que ser dos? ¿Papá, mamá? No. En primer lugar no tienen que ser papá y mamá, sino tienen que ser progenitor uno y progenitor dos. Que pueden ser hombre, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, mujer, lo que sea. Y luego, ¿por qué tienen que ser dos? Podrían ser tres, podrían ser cinco. ¿Por qué no pueden ser cinco? Dos hombres, tres mujeres. Si se sienten bien, si hay acuerdo en eso, si todos han consentido voluntariamente en vivir así, ¿quién es el Estado para entrar a meterse en la vida privada de ellos? Entonces, fíjate cómo ahí tenemos casos que todavía para nosotros son claros, pero hay gente que ya esto no lo ve con claridad. Hay gente que ya se siente perpleja y dice, oiga, pues sí, si ellos quieren eso, entonces hay que permitir eso. Y todo se presenta en nombre de la libertad, en nombre de la libertad y del respeto a los deseos del individuo, los deseos del sujeto. Si estas dos personas son, por ejemplo, dos mujeres que quieren vivir en matrimonio, el Estado tiene que plegarse frente a ese deseo de esas dos mujeres porque son sujetos absolutos. Es decir, el sujeto ha sido entronizado como una fuente última y primigenia de toda clase de derechos. ¿Dónde están los deberes? No se sabe, pero por lo pronto los derechos del individuo. ¿Qué quiero destacar yo con esto? Pues lo que decía Catalina de Siena, que primero va el afecto, primero va el deseo, primero va el amor que se tenga, bueno, malo, limpio, sucio, lo que sea. Primero va el amor y luego vienen las justificaciones. Y el aparato de justificaciones llega a producir finalmente no un camino de respuesta y de lucidez, sino más bien una maraña, más bien como una especie de trampa pegajosa que finalmente impide que se logre claridad. Es exactamente lo mismo que se ha hecho con el aborto. Lo mismo. Entonces, ¿se debe o no se debe abortar? Bueno, mientras se decide si se puede o no abortar, se crea toda una maraña pegajosa, una especie de campo minado, lleno de razones especiosas, de retórica, de sofismas, de cuándo empieza la vida humana. Entonces, no, tú no me puedes llamar asesino porque yo no estoy matando la vida humana. Como le decían a la ministra esta en España, le decían, oiga, pero si eso no es vida humana, entonces ¿qué es? ¿Es que la mujer tiene primero un perro y a partir de tal semana se le vuelve hombre o qué? ¿A qué especie pertenece el embrión que usted tiene en su seno, señora? ¿A qué especie? Díganos, por favor. ¿Pertenece a la especie cucaracha, a la especie perro, a la especie elefante? Explique a ver a qué especie pertenece. No, pues yo no sé a qué especie pertenezca, pero en todo caso no es una persona humana porque no tiene desarrollado el sistema neurológico. Y mientras empezamos a discutir si el cerebro ya se formó, si no se formó, si ya siente, si no siente, si tiene conciencia, si no tiene conciencia, mientras esas discusiones avanzan interminable y cenagosamente, 300.000 abortos no sé dónde, las cifras hablaban de 500.000 abortos en Argentina en un año, 500.000 abortos en Argentina, no sé cuántos millones de abortos. En el Reino Unido, uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto. Esa es la proporción en el Reino Unido en este momento. Y todo se justifica con razones. Y mientras están las discusiones y mientras las palabras se convierten en trampas que detienen las decisiones, porque las palabras también sirven para eso, mientras eso sucede, pues los muertos van aconteciendo. O sea que una conclusión muy práctica que debemos tener en esto es que tenemos que quitarle esa aura de diosa que la ilustración le puso a la razón. Acuérdate que la ilustración, sobre todo en su versión francesa, hablaba de la razón como una diosa. La razón no es ninguna diosa. La razón es una empleada, la razón es una esclava. ¿Esclava de quién? Esclava del amor que a ti te afecte. Y por eso cuando una persona está sujeta a una condición pasional o a una condición afectiva intensa, no entiende razones, no entra ninguna razón. Entonces, estos casos son de cada día en mi servicio, en mi ministerio sacerdotal, y me imagino que así le sucede a muchos otros sacerdotes. La gente diciendo, bueno, yo sé que esto está mal, pero ¿yo cómo hago? Pero es que, de todas maneras, yo no me voy a quedar sola. Es que, de todas maneras, pues yo tengo derecho a rehacer mi vida. Es que, de todas maneras, y fíjate, siempre salen algunas razones. Y uno puede discutir desde esta tarde hasta la hora de la muerte si tiene o no tiene derecho a hacer tales o cuales cosas. Las razones no gobiernan la vida. Uno podría encontrar tal vez alguna persona, debe haberla en algún lugar de este planeta, quizás metida en una caverna, gente que se gobierne por razones, pero son demasiado pocos. Personas que lleguen a una conclusión que contradice sus deseos y que contradice sus satisfacciones y que a pesar de eso digan, pues tiene razón, entonces yo me voy a abstener de lo que quiero, eso no funciona. Así no funciona el ser humano. El ser humano funciona gobernado por una fuerza extraordinaria que se llama el amor, y ese amor puede ser, repito, muy bueno, muy sano y muy santo, o puede ser muy sucio, muy enfermo, muy homicida realmente, porque se convierte en destrucción del ser humano. Entonces, estos dos pensamientos de Catalina yo creo que nos orientan mucho. Demos un paso más. Encontramos en la Biblia que toda la ley y los profetas, en palabras de Jesucristo, se concentran en dos expresiones de amor. Amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir que, así como todo el destino del ser humano se cifra en la palabra amor, así también todo el quehacer moral se cifra en el amor. Toda la moralidad, toda, depende de formar el amor, toda. Y yo creo que esto es muy interesante, especialmente para los que son padres de familia o para los que son educadores, y quizás todos somos educadores de una manera o de otra. Qué importante esto. Toda la vida moral depende finalmente de cómo se ame y de cómo se forme esa capacidad de amar. También la felicidad está en la capacidad de amar, está en la manera de amar. El sentido de la vida está en amar. El sentido de la vida no es una pregunta tan difícil si se aborda desde esta óptica del amor. Mientras que en términos de razones el sentido de la vida da para escribir bibliotecas enteras, en términos del amor es muy sencillo. Pregúntale a la persona enamorada si la vida tiene sentido. Sí, sí, inmediatamente sí. Pregúntale a la mamá enternecida con el bebé que carga si su vida tiene significado. Sí, sí. Pregúntale al que ayudó a salvar una vida, quizás exponiendo la propia, si su vida tiene sentido. Y dice, sí. O sea que la pregunta por el sentido de la vida tampoco es una pregunta tan complicada. El sentido de la vida se resuelve con cuatro letras. El sentido de la vida es amar. Ese es el sentido de la vida. Amar. Ahora, ¿qué tipo de amor? Ya esa es otra cosa. ¿Cómo amar? ¿A quién amar? ¿Qué esperar del amor? Esas son otras preguntas. Pero en el fondo la respuesta para la vida, para la felicidad, para la sanidad mental, todas las respuestas son sencillas. Y es que no podían ser complejas. Y es verdad que somos hechura de Dios. Las respuestas no podían ser complejas por un motivo muy simple. Dios no podría poner una explicación o una respuesta que fuera tan enredada que quedara por fuera de la mayor parte de sus criaturas, que somos los seres humanos. Dios no podía poner una respuesta que fuera tan complicada. La respuesta es infinitamente sencilla. La respuesta es amar. Ojo, la respuesta no es ser amado, la respuesta es amar. Porque la primera confusión que viene cuando se descubre que el sentido de la vida es amar es creer que el sentido de la vida es ser amado. Y eso no es cierto, son dos cosas diferentes. Si yo me paso la vida tratando de ser amado, no le encuentro sentido a mi vida. Si yo me paso la vida encontrando qué significa amar, entonces sí encuentro, al mismo tiempo, una respuesta para mi vida. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Lo que tenemos hasta ahora son como tres cosas. Primero, un diagnóstico que desde mi punto de vista es bastante preocupante, bastante sombrío, sobre las múltiples fracturas que tiene el ser humano. Múltiples fracturas que tiene la gente en nuestro tiempo. Son tiempos de esquizofrenia y eso se sintetiza diciendo, racionales hasta el extremo para buscar la utilidad, irracionales hasta el extremo para buscar el placer. Esa es la esquizofrenia de nuestro tiempo. Y eso está despedazando a la raza humana. En segundo lugar, hemos citado un par de pensamientos de Catalina de Siena que nos muestran la importancia del amor y sobre todo aquello de que el destruir el amor es destruir tu capacidad de respuesta. Mientras que si tienes otros problemas, incluso problemas en tu salud, todavía puedes tener suficiente fortaleza para sobreponerte, quien te roba tu amor, te roba tu ser y te deja sin capacidad de respuesta. Y lo tercero, esta pequeña digresión sobre el tema del sentido de la vida, diciendo que la respuesta a la felicidad humana y al porqué de nuestra existencia, pues está finalmente en amar y todo se resume en ese sencillo verbo. Bueno, pasemos ahora entonces con estas claves que nos da el Señor Jesús con ese mandamiento, porque ese es un mandamiento para que tengamos vida y vida abundante. Y con lo que nos enseña Catalina y muchos otros doctores y grandes maestros del pensamiento y de la iglesia, preguntémonos qué se puede hacer para empezar a sanarse. Porque está claro que el mundo está enfermo, está claro que muchos de nosotros también estamos enfermos, eso también está claro. ¿Cómo puede uno empezar a sanarse? De nuevo, creo que hay que acudir a la escritura y encontramos esta frase en la primera carta del apóstol San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Es decir, el amor empieza a sanarse. El amor empieza a sanarse cuando uno se descubre ya amado. Parece haber una contradicción entre lo que dije antes del sentido de la vida y lo que estoy diciendo ahora. Porque antes dije, el sentido de la vida es amar. No buscar ser amado, sino amar. Y ahora estoy diciendo que el amor se empieza a sanar cuando uno se descubre amado. Efectivamente. Pero una cosa es descubrirse amado y otra cosa es pretender a toda costa ser amado. Son dos cosas distintas. Una cosa, repito, es descubrirse uno ya amado, ya, en este instante. No es algo que yo tengo que comprar, no es algo que yo tengo que trabajar, no es algo que yo tengo que adquirir, ni siquiera es algo que yo puedo pagar. Es algo que supera mi capacidad de pago, no solo en términos monetarios, sino en términos de mi dinero, mis esfuerzos, mis razones. Me supera, me rebasa completamente. Una cosa es descubrirme ya amado, soy amado. En el momento en el que yo descubro eso, empieza a organizarse todo el aparato afectivo del ser humano. Descubrirme ya amado. Eso es una cosa. La otra es buscar que me amen. Son dos cosas totalmente distintas. Descubrir ser amado, buscar ser amado. Son dos cosas diferentes. La persona que busca ser amada normalmente vive en la insatisfacción más espantosa, vive en la frustración continua, sus vecinas se llaman amargura y soledad y es terrible vivir con esas señoras. Eso es buscar ser amado. Descubrir ser amado, en cambio, es fuente de paz, es fuente de estabilidad, es fuente de firmeza, es fuente de seguridad. Por ahí empieza todo. En esto consiste el amor, dice San Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Por ahí empieza todo. Entonces lo que uno tiene que hacer es descubrir que es amado. La vida puede dar ese descubrimiento de un modo más o menos espontáneo y más o menos, diríamos, natural en el contexto de la familia. Se supone que la familia es la primera escuela de amor, se supone. Uno también puede descubrirse amado y puede descubrirse protegido en otro tipo de instancias, formas de comunidad humana, como en otro tiempo podría ser, digamos, la tribu, como podría ser el clan. Recuerdo testimonios muy interesantes de personas musulmanas, de religión musulmana, y lo que ellos sienten sobre su comunidad. Es decir, ellos sienten que su clan, que su familia, es un ámbito de amor, de certeza, es su manera de ubicarse en el universo. Ellos sienten que ese clan, y de hecho pues la religión islámica está construida alrededor del concepto de clan. Ellos sienten que ese clan, que esa tribu, que ese lugar donde están insertos, es su mapa del mundo. Entonces a veces no es simplemente, cuando decimos aquí familia, no es simplemente papá, mamá y un hermano, porque tener más de dos hijos es imposible, porque cómo se pagan los impuestos, cómo se educa a los chinos, eso no se puede. Entonces la familia actual se volvió una familia súper reducida, que entre otras cosas no está pudiendo dar el suficiente, la suficiente cobertura de amor y de afecto, no la está pudiendo dar. Los musulmanes se sienten muy felices en su estilo de clan. El clan significa que un niño musulmán usualmente conoce de cerca y es conocido por 20, por 30 personas de todas las edades que manifiestan cariño, que piensan de una o de otra forma, que tienen distintos temperamentos, que lo reconocen a él como miembro de su mismo grupo. Esto da una contextura afectiva y una contextura emocional supremamente fuerte. Es algo que nosotros, cristianos, tenemos poco y que además lo hemos perdido demasiado. Porque el tipo de familia actual es papá y mamá, antes de que se separen, porque después ya eso se acabará, papá y mamá, uno, dos hijos metidos en un apartamento, mirando por las ventanas que nadie nos robe, quién será ese vecino, será que vienen aquí a atracarnos, encendiendo el televisor para descubrir que el mundo es más picho de lo que creíamos, luego entrando a internet para ver que todo es peligro porque me quieren robar la tarjeta de crédito. Por supuesto, ¿cómo se va a formar? ¿Cómo se va a formar el amor así? No llega a una cobertura suficiente. En este esquema tribal, en este esquema que tenían, porque eso también va cambiando en los musulmanes, pero en ese esquema prácticamente rural o nomádico que tenían muchas de estas culturas, la persona desde el principio quedaba inserta en un tejido amplio, 30, 40 personas que me reconocen, para las que yo soy importante, que son importantes para mí, que hablan mi lengua, que tienen unos mismos valores, que me manifiestan afecto. Sobre esto, precisamente el día de hoy, puse un pequeño artículo, perdonarán que me haga propaganda a mis mismos artículos, pero en mi diario, que se llama franielson.com/blog, B-L-O-G, hoy, el día de hoy, puse un artículo sobre esto, que se llama redundancia afectiva. ¿Qué es la redundancia afectiva? La redundancia afectiva es el poder recibir amor por muchos canales, y es una de las cosas más necesarias para el ser humano. Creo que la religión que mejor está practicando esto en el mundo son los musulmanes, y por eso son tan fuertes en muchas cosas. Redundancia afectiva quiere decir que yo tengo muchos hermanos, tengo muchos primos, tengo muchos amigos, tengo muchos tíos, ojalá tengo varios de mis abuelos vivos. Eso es redundancia afectiva. Poder recibir comunicación afectiva, lenguaje de amor por muchas puertas. ¿Por qué es tan importante la redundancia afectiva? Porque es la que permite sobrevivir a las crisis y situarlas en su debida proporción. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, somos 7, 8 hermanos, yo tengo 2 hermanas y tengo 6 hermanos, por decir cualquier cifra, y resulta que yo me peleé con uno de mis hermanos, pues todavía tengo muchos otros canales por donde me sigue llegando afecto. Eso se convierte en mi casa, se convierte en mi refugio mientras se mejora la relación con el hermano con el que peleé. Después ya nos volvimos a amistar con mi hermano y todo se nivela. En cambio, ¿qué pasa cuando en una familia solo hay 2 hijos y resulta que pelean? No hay capacidad de redundancia afectiva. Se cortó mi comunicación con mi único y veintiúnico hermano que tengo. Significa que ya no tengo hermanos. la capacidad de respuesta y de sanación se hace más difícil, porque resulta que todos los seres humanos tenemos algo que se llama ego, orgullo, arrogancia o como lo quieras llamar. Entonces, si tengo un único hermano y peleé con mi hermano, es muy difícil la reconciliación, porque significa quién ganó y quién perdió. En cambio, cuando las cosas están disueltas en un microuniverso de redundancia afectiva, cuando yo peleo con alguien, bueno, ahí nos hacemos como los bravos, no nos miramos mucho, pero de todas maneras nos volvemos a encontrar en las comidas, hasta que un día se nos olvidó que ya estamos bravos y ya se sanó todo. La redundancia afectiva es tremendamente sanadora. Y es una de las cosas que ha desaparecido en las sociedades modernas, porque las personas solo tienen o un hijo, o máximo dos hijos, y lo peor del caso es que los papás creen que están dándoles lo mejor. No, es que para poder darle los tres idiomas que necesita el chino tener a los 15 años, es indispensable tener muy poquitos hijos. Y no se dan cuenta que, como decía una señora, ella dice que tuvo esa visión en una oración que hizo. Como decía una señora, a todos esos niños les están inflando la cabeza y le están achicando el corazón. Entonces son niños que tienen, sí, una cantidad de instrumentos tecnológicos, idiomas, medios, recursos, técnicas, pero no tienen fines y no tienen soportes. No saben ni de dónde vienen, porque no tienen un fundamento sólido en sus principios, ni saben a dónde van, porque tampoco tienen metas claras en su vida. Entonces, es muy importante este tema de la redundancia afectiva. Les invito a que lo consulten en este artículo que he puesto en mi blog para esta fecha, 24 de enero de 2011. Si ustedes vuelven a escuchar esta conferencia en otro momento y quieren llegar exactamente a ese artículo, no es sino que busquen por fecha 24 de enero de 2011. Ahí está el artículo sobre redundancia afectiva. La redundancia afectiva es algo extraordinario, es un recurso maravilloso que es muy propio de las sociedades primitivas. Para que se vea que no todo avance es necesariamente un avance en todas las direcciones. Ahora tenemos unos grandes avances en términos de tecnología y en términos de uso del capital, uso de los recursos y bueno, todas las cosas que sabemos hacer. Pero me parece que hemos perdido demasiado en esto. Entonces los mundos afectivos son mínimos. Y luego resulta que los papás pues tampoco tienen tiempo. Entonces los hijos, ¿con quién quedan? Son poquitos hijos que tienen relaciones muy tenues y terriblemente frágiles con sus hermanos. Sus conexiones con los papás son inciertas porque normalmente los papás lo que quieren es controlar algunos factores dentro de la vida de los hijos, pero no llegan a conocerlos a fondo. Entonces, estos muchachos, ¿en dónde instalan su carpa? ¿En dónde instalan su tienda de campaña? En la gente de su edad. Y este es un desastre. Esto sí que es el acabose. Porque entonces empiezan a reemplazar como vínculos afectivos de primera magnitud a sus amigos. Es decir, sus amigos empiezan a ocupar el lugar que deberían tener los papás, los tíos, los primos, los hermanos. Toda esa familia que ya no existe queda reemplazada por los amigos. Pero los amigos, ¿quiénes son? Otros que tampoco tienen familia, otros que tampoco tienen papá ni tienen mamá, otros que también han crecido en la soledad, criados por la televisión y por internet. Y entonces ahí se cumple lo del evangelio, ciegos guiando a otros ciegos. Yo me acuerdo una de mis pocas experiencias en eso de dirigir convivencias con adolescentes, pues tuve ese encargo hace unos años, un grupo de niñas de lo que ahora llaman grado octavo, que eso como que equivale a lo que en nuestro tiempo era tercero bachillerato, un grupo de niñas, y me decían las profesoras, el principal problema que tenemos es que estas niñas se aferran como chupas las unas a las otras y empiezan entonces a esperar de sus amiguitas, que son tan inexpertas y tan frágiles como ellas, empiezan a esperar de esas amiguitas que nunca jamás me vas a fallar, que me puedes guardar todos los secretos, que me puedes dar los mejores consejos, que tú tienes que ser como una diosa para mí y por supuesto, una chiquilla de 14 años, de 13 años, no tiene los recursos emocionales, ni la sabiduría, ni nada. Entonces necesariamente empiezan a fallarse las unas a las otras. Y claro que cada uno de esos fallos es una puñalada más en el corazón de esas pobres chiquitas, que entonces sienten que hermanos no tienen, porque lo único que tienen es un hermano. Yo tengo 13 años y mi hermano tiene 19 años y esos son todos los hermanos que tengo. Pero con mi hermano nunca nos hemos entendido porque él se encierra en su cuarto a oír su música, entonces yo no tengo realmente hermanos. Mi papá está muy ocupado, mi mamá está muy ocupada. La persona que me da más pesar que se haya ido en mi vida fue una empleada muy buena que tuvimos. Con semejante mundo afectivo casi reducido a nada, esta muchachita se lanza a su colegio a encontrar en sus amiguitas. Y por eso resultan también unas experiencias a veces raras potenciadas por los medios de comunicación. Léase experiencias lesbianas, para darle el nombre que eso tiene, porque ese es un fenómeno creciente en los colegios hoy. Entonces estas muchachitas se lanzan a todo tipo de experimentos, a veces incluso sexuales, pero eso no es lo principal ni lo mayoritario, sino es la terrible dependencia afectiva. Y entonces es hablar horas y horas por teléfono con las amigas de un modo compulsivo, porque tú eres mi mundo, porque tú no me puedes fallar. Y un día se dan cuenta, pero ¿y el secreto que yo te dije, por qué lo contaste? No, mira que yo no, ya me fallaste. Y eso significa: mataste mi mundo, acabaste con mi mundo. Acuérdese de la frase de Santa Catalina: lo que destruye tu amor, destruye tu capacidad de respuesta. Entonces estas muchachitas quedan en una condición de devastación total. Realmente las grandes instituciones no les dicen nada. El Estado no existe para ellas. No existe. La iglesia no tiene nada que ver con ellas. Eso no entra simplemente en sus cuentas. No existe para ellas, no tiene nada que ver con ellas. No tiene nada de extraño que estas personas desarrollen después unas patologías espantosas. Entonces, de ahí la importancia de la redundancia afectiva. ¿Cuál solución puede tener esto de la redundancia afectiva? Pues necesitamos familias sólidas. Necesitamos familias sólidas y amplias. Y necesitamos espacios. Y esos espacios no hay dónde crearlos, ni dónde producirlos. Porque aparte del colegio, que ya de por sí tiene todas estas fragilidades que hemos dicho, los otros espacios a donde van los niños suelen ser espacios o de un libertinaje desbocado, como ya hemos dicho, el caso de las fiestas a todas horas y consumo de drogas y cosas de esas, o si no son espacios que tienen una terrible competitividad, que es lo que sucede en buena parte del Asia y del Pacífico, que los niños entonces se ven sometidos a que por una parte responda bien en el colegio, pero es que además usted tiene que aprender piano y otro idioma. Entonces los niños están recargados de ese tipo de actividades, pero no encuentran descanso para su corazón. Es decir, se les añade más preparación. Como quien dice, además de ser la mejor estudiante, necesito que tú, amor de mi vida, tú tienes que ser buena en polo, en natación, en aprender mandarín, que es el futuro de la humanidad. Y todo eso se convierte en más y más cargas. Cuando uno examina este cuadro, uno dice: ahora entiendo el vandalismo. Ahora entiendo. Claro, esta es gente que siente odio. Este es el odio, porque es que el vandalismo es una expresión de odio, no es otra cosa. ¿De dónde viene el odio? Dice la gente, pero ¿cómo hacen esas cosas? ¿Cómo hacen esas cosas? Cuanto más avanzadas estas sociedades, peores los fenómenos de vandalismo. ¿Pero cómo hacen eso? Acaban de condenar a cadena perpetua, con posibilidad de salir bajo fianza después de 10 años, a unos adolescentes que cometieron un crimen. Eran dos menores de edad de 15 y 16 años y el que los dirigía tenía 19. Y entre los tres mataron un tipo. Mataron a un señor. ¿Y por qué lo mataron? Por verlo hacer caras, a ver qué cara iba a hacer. A ver qué cara hace una persona cuando se está muriendo. Esto sucedió en Inglaterra. Entonces la juez que estaba viendo el caso, pues los condenó a cadena perpetua con posibilidad de salir después de como 10 o 12 años. Una cosa así, si tienen buen comportamiento. Y dice uno, pero ¿cómo se llega a esos extremos? Dios mío, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? Pues hemos llegado a eso. Estos muchachos se sienten aborrecidos, se sienten odiados, sienten que estorban en todas partes, sienten que son un estorbo para el papá, un estorbo para la mamá, que no se puede creer en los amigos, que las grandes instituciones no les dicen nada. Ellos se sienten odiados y sus patadas desesperadas son patadas de odio, porque sienten eso, sienten que han sido odiados y dan odio. ¿Qué hay que hacer? Familias más grandes. Este lenguaje nadie lo quiere oír. Los que lo están predicando son unos cuantos valientes, como los amigos del camino neocatecumenal. Los del camino neocatecumenal sí predican abiertamente eso. Tengan familias con muchos hijos. ¡Ay, pero yo cómo voy a hacer si tienen que estudiar 4 idiomas! Deje que aprendan 1 y que sean seres humanos. No que tengan 4 y que sean monstruos. ¿Usted qué prefiere? ¿2 hijos monstruos con 4 idiomas? ¿O prefiere 8 hijos humanos con 1 idioma? A ver, haga sus cuentas, sume, reste y me cuenta qué. Entonces, Kiko Argüello, el fundador del Camino Neocatecumenal, el cual no me paga royalties por, por esta propaganda, yo no tengo comisión en esto. Kiko Argüello, un español fundador del Camino Neocatecumenal, le dice abiertamente a la gente eso. Le dice, mire, usted deje de pensar que el sexo es un entretenimiento o un desahogo. El sexo es vehículo de unión de la pareja y es para hacer hijos, no es para otra cosa, es para hacer hijos, para eso sirve. Analice un poquito y verá que no es tan difícil, sexo, hijos, no es complicado. Es facilísimo, entonces, haga hijos, tenga familia extensa, pero ¿yo cómo voy a hacer? Pues va a hacer muchas cosas, va a ser hijos, entre otras cosas. Cuando usted tenga muchos hijos, descubrirá eso. Ese lenguaje nadie lo quiere oír, la gente se burla, la gente dice que eso es una irresponsabilidad, la gente dice que ¿qué van a hacer? Pero lo cierto es que yo he conocido muchas familias del camino neocatecumenal y he visto que eso una vez más funciona. Así como les funciona a los musulmanes tener sus familias enormes y sus familias donde los hijos aprenden fácilmente el lenguaje de cómo volverme yo mismo lo que yo soy sin destruir a los demás y sin destruir a la sociedad. Esa ciencia no se aprende cuando el mundo se vuelve chiquitico. Pero bueno, yo sé que ustedes ya me están mirando, algunos y algunas me miran con cara de que ya esa solución no es. En mi caso, me miran con cara de que ya esa está difícil. Podríamos considerarlo en otra vida si hubiera reencarnación, pero como no hay, entonces, ¿qué más hacemos? Pues también gente como la del Camino Neocatecumenal y muchas otras han llegado a la única conclusión posible, que es necesitamos comunidad. Comunidad. Y esa es una de las preocupaciones, por ejemplo, con un grupo tan hermoso como este que tenemos. Sí, muy bello reunirnos y reflexionar y hacer una pequeña oración y todo aquello, pero esto no soluciona. Hay que hacer mucho más. Se necesita comunidad. ¿Comunidad qué es? Comunidad es la creación de, entre otras cosas, la comunidad es la creación de espacios donde la gente puede empezar a interactuar para que tenga redundancia afectiva. Eso se llama comunidad. La falta de redundancia afectiva lo que hace es que las personas se apeguen demasiado a 1 o 2 personas y luego les parece imposible salir de eso. Entonces yo entiendo perfectamente por qué cuando la Iglesia Católica dice, mira, los medios de concepción, los medios de anticoncepción artificiales son moralmente injustos. No, eso no puede ser, eso no puede ser. Pues claro que la persona está pensando ahí simplemente desde su mundo afectivo y desde su mundo pasional. Resulta que para muchas personas su única oportunidad de experimentar algo que se parezca a amor es eso. Tener sexo, eso es lo único que tiene algún parecido. Entonces unas vidas que han sido raquíticas, increíblemente desnutridas de amor, cuando por fin han encontrado algo que se les parece a amor, y llega a la iglesia y les dice, no, que tampoco eso, ah, entonces ¿qué quiere, hermano? Entonces ¿qué hago? Y lo mismo sucede con toda esta especie de abundancia, o yo no sé, eclosión, tal vez la podríamos llamar eclosión del movimiento gay. Es eso exactamente. Son personas que desde un pasado derrumbado, destruido, dentro de un vacío inmenso, encontraron a otra persona que sucedió ser de su mismo sexo, lo cual tiene lógica. Pero en este momento nos apartaríamos mucho explicar por qué tiene lógica que encuentren respuesta al mismo sexo. El resumen de la respuesta es porque se da una reacción de espejo. La persona cuando está profundamente sola intenta amarse solo a sí misma. Por eso, por un amor torcido hacia sí mismo, termina encontrando una preferencia hacia el mismo género. Entonces, claro, una persona de estas que al fin encontró algo que medio se parece a amor en otro hombre, si es hombre, o en otra mujer, si es mujer, se agarra eso y dice, pero si esto es lo único que la vida me dio y ahora viene usted a decir que esto es inmoral, pues no, yo hago mi marcha del orgullo gay. La marcha del orgullo gay, básicamente lo que está diciendo es, esto fue lo único que yo encontré. Esto fue lo único que la vida me dio. Pero bueno, la creación de comunidad no es un proceso automático. Cuando el apóstol San Juan nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero, él está pensando no en un proyecto de reingeniería social por el cual habría que tener clanes y tribus y comunidades de tantos números en tantas partes. Él lo que está pensando es en Jesús. Entonces, yo personalmente, que por supuesto no tengo título alguno ni de sociólogo ni de psicólogo, pero que sí quiero tener el título de cristiano y católico, por supuesto, yo sí quiero decirles, mientras llegan las soluciones mejores, conocer a Jesús es lo mejor que tenemos. Y ese es siempre el principio de toda comunidad. Porque si se hace la comunidad, uno dice, la comunidad es la respuesta, pero si se hace una comunidad en el sentido de, uy, tenemos que hacer comunidad porque hay que protegerse. Entonces eso ya no se llama comunidad, se llama club. Entonces es un club que ya inmediatamente se cierra y empezamos a mirar con sospecha, y esa señora quiere como entrar a este club, ¿será digna o no será digna de entrar al grupo de nosotras, que somos dignas? Y ya el mundo tiene muchos clubes, muchos de ellos interesantes, buenos, nadie lo va a negar, son ocasiones de socializar, amigos, negocios, lo que sea, pero comunidad no es club. Comunidad es un espacio de gratuidad, es un espacio de regalo, es un espacio para experimentar que Dios ama sin condiciones. Entonces en la comunidad no pueden hacer simplemente de la decisión nuestra. Aunque nosotros los que estamos hoy aquí dijéramos, sí, tenemos que hacer algo y tenemos que formar una comunidad. Una comunidad que naciera únicamente del impulso nuestro y del deseo nuestro sería un club. Un club pues de bastante altura, según se alcanza a ver aquí. Pero de ahí seguramente no avanzaría mucho. Entonces la respuesta última, y con esto concluimos nuestra sesión de hoy, la respuesta última, la respuesta más profunda a la necesidad afectiva es el encuentro con el amor gratuito de Jesús. Esa es la calidad de amor que empieza a restaurar todo el edificio emocional. Porque la primera sorpresa que uno se lleva con Jesucristo, cuando de veras se encuentra con Él, es que ama sin condiciones. Ese tipo de amor, que es lo que en teología se llama gracia, ese amor, amor de regalo, amor de gracia, es el amor que empieza a convertirse en el verdadero bálsamo. Y es el amor que hace maravillas. Y es el amor que hace que uno diga, aunque hay tantas cosas enfermas en el mundo, y aunque hay tantas cosas enfermas en mi vida, hay un primer alivio ahí. ¿Cómo es de verdad lo que dijo el mismo Jesús? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Esa es la pura verdad. Entonces, yo creo que en esta nota profundamente cristiana, cristológica, terminemos esta reflexión con una convicción de la gravedad de lo que está viviendo el mundo, pero al mismo tiempo con una convicción de que este Dios que nos ha creado no nos ha abandonado, sino que precisamente en su Hijo nos ha dado la mayor muestra de ese amor. Y ese amor que nos ha visitado es el amor que empieza a sanar poco a poco, desde la raíz hasta lo último. Los testimonios son preciosos, yo me quedo asombrado. Uno muchas veces dice, pero ¿qué podrá hacer Dios en esta historia? Y Dios lo hace, Dios hace maravillas. No pensemos, mis hermanos, que los santos de los que uno lee en los libros, venían de familias perfectas donde todos se amaban, todos se entendían, todos se querían, todos se perdonaban. No. Muchos de ellos vinieron también de historias de desastre. Y muchos de ellos empezaron a tomar una vida diferente simplemente porque se encontraron con un amor diferente, el amor de Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.